Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. La asignatura de introducción a la macroeconomía de los grados de ADE y economía. Bueno, vamos a ver hoy el tema 4, que trata sobre el PIB real, el PIB nominal, la inflación y el crecimiento. Bueno, cuando calculamos el PIB de un país de cualquier año, dijimos que se obtenía multiplicando las cantidades físicas producidas por los precios de esos productos. Bueno, pues si lo calculamos, por ejemplo, en 2017 y lo volvemos a calcular en 2018 con las cantidades producidas en 2018 y los precios del 2018, nos podemos encontrar con que hay una variación, ¿no? Ese Producto Interior Bruto ha podido aumentar, ha podido disminuir. Supongamos que aumenta, que es lo que se suele tratar, entonces nos queda una cuestión. Si el PIB se ha incrementado de un año para otro, ¿a qué se ha debido ese incremento? Puesto que si nosotros estamos multiplicando producción por precio, si ha habido un aumento de ese producto, puede ser debido a un incremento de la producción o a un incremento de los precios o ambas cosas, con lo cual realmente no sabemos qué es lo que ha pasado con la economía de ese país en ese año. Hola, buenas tardes. Si ha aumentado la producción o no, porque podemos estar produciendo lo mismo o menos, pero se han incrementado más los precios, con lo cual da la sensación de que los precios, de que el Producto Interior Bruto ha crecido cuando realmente se está produciendo menos. Puede darse ese caso. Entonces, la comparación de ese Producto Interior Bruto, cuando lo estamos valorando, la producción de cada año, a los precios de cada año, se nos queda corta. No nos es muy útil, porque no nos permite comparar bien la producción de un año con la del otro. Esa forma de calcular el PIB es lo que llamamos PIB nominal. Multiplicar las cantidades producidas por los precios de ese periodo. Para poder comparar realmente la producción, el PIB de un año con el otro, sin que los precios nos estén afectando, o sea, la forma de quitar la influencia de los precios en la variación del PIB es utilizar lo que se llama el PIB real, que es obtener el PIB multiplicando la producción de un año por los precios de un año que llamamos año base. Entonces eso nos permite distinguir entre PIB nominal, PIB real, y para ello nosotros utilizaremos también lo que se llaman deflactores o índices de precios. Nosotros utilizaremos aquí dos índices de precios. El índice de precios al consumo, que es lo que nos va a permitir hablar lo que conocemos sobre la inflación, el índice de precios al consumo que utilizamos continuamente, y el otro es el deflactor del PIB, que es más propiamente es específico para relacionar PIB nominal y PIB real. Entonces vamos a ir analizando ambos índices, el IPC y el PIB, cómo se calculan y qué sesgos pueden tener a la hora de valorar. Bien. Aquí volvemos a lo que ya es definido de PIB nominal y PIB real. El PIB nominal lo vamos a nombrar también como PIB a precios corrientes o PIB monetario. Cualquiera de estas expresiones se refiere a lo mismo. Y el PIB real lo veremos también nombrado como PIB a precios constantes. Esos nombres son idénticos. O sea, es lo mismo decir PIB a precios constantes, nominal o monetario. Nos estamos refiriendo a lo mismo. Al Producto Interior Bruto valorado a los precios del año en el que se produce. Y PIB a precios constantes o reales es el valorado a los precios de un año base. Se toma un año como base y esos precios, o sea, y se multiplica la producción de cada año por los precios de ese año. Así evitamos que la variación en los precios se introduzca en el PIB. Bien, el indicador más frecuente de los índices de precios al consumo, el indicador más frecuente de variación de precios es el índice de precios al consumo, lo que llamamos el IPC. El IPC mide el coste de una cesta de bienes generalmente adquiridos por un consumidor medio. Lo que se hace es, en nuestro caso el Instituto Nacional de Estadística establece una lista de productos que serían los que consumiría una familia o un consumidor medio con una ponderación. Y ahí se incluirán pues educación, vestido, alimentación, ponderando los diferentes bienes en función de lo que supongan para el gasto medio de esa familia. Con lo cual es una estimación de una posible cesta media de los consumidores. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es se considera también un año base a partir del que se elabora un índice de precios que veremos después cómo se hace. Y entonces lo que se hace es valorar esa cesta cada año, la misma cesta. Mantenemos constantes los bienes y lo que hacemos es calcular el valor que tienen esos bienes cada año. Y así veremos si se ha incrementado el precio o no de la cesta en conjunto. Fijaros la diferencia que hay entre lo que es el IPC y lo que es el cálculo del PIB real. En el IPC cogemos una cesta de bienes, o sea, mantenemos constante los bienes y lo que variamos son los precios cada año para calcular el IPC. Para calcular el PIB real hacemos al contrario. La producción va a ser variable, cada año consideraremos una producción distinta, la producción que se ha realizado ese año, y lo que mantenemos constante es el precio. Mantenemos constante el precio del año base. ¿Vale? Son dos formas de calcular índices de precio. Concretamente, la forma de calcular el índice de precios al consumo es mediante lo que se conoce como un índice de las Peyer, que se estudia en estadística o en otras asignaturas de economía, o sea, de administración o de economía, o sea, habrá salido un índice de las Peyer. Se calcula así. Se mantiene constante las cantidades y se van variando los precios. Vamos a hablar un poco de lo que son los índices de precios. Bien. ¿Por qué se utilizan los índices de precios? O sea, yo puedo coger, por ejemplo, el PIB y digamos, el PIB español en millones de euros, que se podría de un año, del primer año que consideremos, 2.835. El año siguiente, supongamos, que una unidad de los reales, que fuera 2.987. El tercero, 3.415. ¿Qué es lo que pasa con estas cifras? Estas serían las cifras reales del PIB. Que me es difícil, que me cuesta ver fácilmente cómo han evolucionado. ¿Vale? Entonces, para eso se utiliza lo que se llama números índice, que se pueden utilizar con cualquier serie de variables. Lo que hago es convertir una de ellas en 100. Tomarla como tip de abajo. Y obtener de cada año la variación sobre esa, sobre ese número base. Con lo cual podría tener 103 y aquí podría ser 107, por ejemplo. Entonces, estos serían los números índices y con estos números que tienen base 100 me es mucho más fácil ver la evolución, porque aquí directamente podría decir, esto se ha incrementado un 3%, de 100 a 103. ¿Vale? Para eso se utilizan los números índices. Entonces, ¿cómo obtenemos el número índice? Con esta fórmula. El número índice es el cociente entre el valor de cualquier magnitud en el periodo actual y la que haya considerado de año base. Multiplicado por 100 para que me aparezca en, con base 100. Entonces, el año del periodo base, el número índice será 100, porque periodo actual dividido por valor en el periodo base, como son iguales, es 1, por 100 me da 100. ¿Vale? Y a partir de ahí es, no sé si tengo algún ejemplo aquí. No, en esta. De la tabla, por ejemplo, del IPC, que son números índice, el valor de la cesta será el que sea, pero luego se utiliza el número índice y es 100, 107, 125, 103, entonces puedes ver si sube, si baja, y es muy fácil calcular el porcentaje. Entonces el número índice se calcula con esto. Valor en el periodo actual dividido por valor en el periodo paso. Bien, con esto tendríamos el índice de precios al consumo. Una estadística real. Esta está sacada del Instituto Nacional de Estadística, concretamente el año base es 2006, y por ejemplo tendríamos que en 2006 el índice es 100, porque es el periodo base. En 2007 el índice es 102 con 78. En 2008 el índice es 106 con 97. ¿Vale? Estos son datos reales del IPC español en ese de donde lo saqué. Vamos, no sé si han cambiado ya la base, porque claro, la base, el año base, cada cierto tiempo hay que cambiarlo. Y la cesta ya veremos que también hay que cambiarla de vez en cuando. ¿Vale? Entonces, este sería, por ejemplo, un ejemplo real de los números. Índice. Entonces esto es el IPC. Ese es el índice de precios al consumo. Pero nosotros lo que solemos manejar y escuchar más por televisión, por los periódicos, es la tasa de inflación. ¿Vale? Que es lo que ha variado los precios, o lo que ha variado, mejor dicho, el índice en el periodo que estemos considerando. ¿Vale? Entonces, esas cifras, 100, 102, 106, es el índice de precios, pero nosotros vamos a manejar, y económicamente se maneja más, la tasa en la que varía ese índice, que es la tasa de inflación. Entonces, ¿cómo se calcula la tasa de inflación? Pues se coge el número índice del IPC en el periodo que sea, menos el índice del IPC al inicio, dividido por el del inicio. En este caso concreto que tenemos aquí, si yo quiero saber la tasa de inflación, como es en un periodo, yo tengo que saber para empezar de qué periodo lo quiero calcular. Porque lo puedo calcular de un año, de 2006 con respecto a 2008, por meses, por trimestres. Si yo quiero, por ejemplo, calcular la tasa de inflación de 2006 a 2008, utilizo esta fórmula y sería el IPC final, el índice al final, que es 106,97, menos el valor del IPC en el momento inicial, que es 100, dividido por el IPC en el momento inicial, que son 100. Y multiplicado por 100, ¿vale? Para ponerlo en porcentaje. En este caso, como usted está cogiendo la de base, pues me va a dar como resultado 6,97%. Obviamente es lo que hará. Estamos en 100, estamos en 106. En dos años, el IPC, la tasa de inflación, ha sido del 6,97. Si yo hiciera la tasa de inflación de 2008 con relación a 2007, entonces sería 106,97, que es la final, menos 102,78, que es la inicial, dividido por 102,78, ¿vale? Y así es como calculo la tasa de inflación, ¿vale? Y en general, yo de cualquier serie de números, ya sea los valores del PIB, la población de un país a lo largo del tiempo, los salarios, o sea, cualquier serie de números que tenga, yo puedo calcular la tasa de variación. Y es siempre con esta fórmula, ¿eh? Entonces, sea lo que sea, si yo tengo que calcular la tasa de variación, tengo que emplear esta fórmula, que es la misma que la de arriba. El valor de la variable al final del periodo que esté considerando, menos el valor de la variable al inicio, dividido por el valor de la variable al inicio, multiplicado por 3. ¿Vale? O sea, esta fórmula de tasa de variación nos vale para cualquier otra variable, tasa que yo quiera calcular. Bien. El IPC tiene sus sesgos. ¿Qué significa esto? Pues que no es una medida perfecta de la evolución de los precios. ¿Por qué? Porque hay una serie de características o de cosas que suceden que hacen que no se refleje bien esa variación. Normalmente se puede exagerar. Se suele exagerar el valor de la tasa de inflación. ¿Qué cuestiones afectan al cálculo del IPC que producen sesgos? Sesgos es que hacen que se desvíe de lo que tendría que ser real, de lo que tendría que ser la realidad. Por ejemplo, una cosa son los cambios en la calidad de los productos. Yo he dicho que el IPC se obtiene de una cesta de bienes, ¿vale? Pues, por ejemplo, si en esta cesta de bienes hay un ordenador, ¿vale? La cesta de bienes es un ordenador, pero si hay una mejora tecnológica en ese ordenador, lo normal es que esa mejora tecnológica se traduzca también en un incremento del precio. O una televisión, por ejemplo. Una televisión, que puede ser un componente de la cesta, pues si Hay una mejora tecnológica en la televisión, esa televisión cuando sale al mercado también sale con un precio más alto. Eso que sí, y eso ¿qué efecto tiene con el IPC? Pues que refleja un incremento de los precios que realmente no es tan real, porque también hay un incremento de la calidad. O sea, estás pagando un precio más alto, te está subiendo el IPC, pero a la vez se está incrementando la calidad del producto, con lo cual no se debería considerar como una subida de precio. Otra característica que afecta o que produce sesgos en el IPC es lo que pone bienes nuevos, que los bienes y cada vez más van evolucionando muy rápidamente, con lo cual se modifican tanto, hay tantas mejoras o tantos cambios en ciertos productos que realmente son ya productos distintos. El ejemplo que ponen, por ejemplo, es con las cámaras de fotos. Pues entre una cámara tradicional de carrete y una cámara digital actual, ambas son máquinas de fotografía, ambas hacen fotos, pero digamos que tienen muy poco que ver en cuanto al producto en sí. Se deberían considerar bienes distintos. Por otro lado está la sustitución de producto. Eso significa, o eso quiere decir, que si mejora nuestro nivel de vida por el motivo que sea, también vamos a sustituir productos por productos que estamos adquiriendo por otros de mayor calidad. Pues si mejora nuestro poder adquisitivo porque nos suben el sueldo, lo que sea, pues vamos a modificar nuestro consumo y compraremos productos de mayor calidad. Esos productos de mayor calidad también tendrán un precio más alto. Un ejemplo muy sencillo es el de los productos alimenticios. Si yo mejoro mi poder adquisitivo, puedo comprar dentro de la misma clase de alimentos, por ejemplo, jamón, pues puedo comprar un jamón de mejor calidad. Y por otro lado, lo que se refiere con sustitución de tiendas se refiere sobre todo a que, por ejemplo, en momentos de crisis, como estos últimos años que hemos tenido, puede haber también un cambio en el comportamiento de los consumidores porque van a seguir comprando, digamos, un poco el mismo tipo de productos, pero se van a dirigir hacia, por ejemplo, productos de marca blanca dentro de los supermercados, que suelen ser más baratos, o bien van a pasar a comercios o cadenas de supermercados que son más baratas, más de tipo low cost. Entonces, todas estas cuestiones hacen que el IPC no coincida tanto con lo que es la situación real. Por otro lado, y como os comentaba, con el tiempo es necesario también actualizar, por un lado, la base desde la que se está calculando el año base y por otro lado también es necesario actualizar la cesta de productos. Porque claro, si la mantuviéramos constante, pues estaríamos valorando, por ejemplo, la cámara analógica cuando lo que estamos comprando ahora son cámaras digitales. Entonces, cada cierto tiempo, por ejemplo, ahora también hay mucho producto electrónico. Que hace 20 años pues no existían teléfonos móviles, por ejemplo, ordenadores y demás, tablets. Todos esos nuevos productos tienen que ir introduciéndose porque si no estamos valorando unos productos que actualmente no se están consumiendo, con lo cual nos dice poco a poco el índice de precios va perdiendo capacidad informativa. Bien, esto sería en cuanto al índice de precios al consumo. El otro índice de precios que podemos considerar es el deflactor del PIB. Vamos a ver lo que es esto, el deflactor del PIB. Bien. Como hemos dicho antes, para poder comparar mejor el PIB, para saber concretamente si la mejora del PIB se debe a mejora de la producción y no del precio, utilizábamos el PIB real. Bueno, pues el deflactor del PIB lo que hace es relacionar el PIB nominal con el PIB real. Y se llama así porque nos permite pasar de una magnitud nominal, el PIB nominal, a una magnitud real, el PIB real. Y es simplemente el cociente entre el PIB nominal de un año y el PIB real de ese mismo año. Eso es lo que se llama el deflactor del PIB. Y es lo que nos permite separar la influencia de los precios del PIB. Y bueno, estas otras dos fórmulas que aparecen aquí es simplemente despejar una u otra. Para pasar de una magnitud nominal a real, pues yo tengo que multiplicar el PIB real por el deflactor y en el otro caso multiplicar el PIB nominal por 100 y dividirlo por el deflactor. ¿Vale? Eso simplemente despejar una otra. Que esto y del cálculo de la tasa de variación de los precios, de la tasa de inflación, caen habitualmente preguntas de examen, ¿eh? Y no tiene más fórmula que esto. Haremos algún ejercicio un poco para que veáis que aunque en el enunciado puede parecer lioso, si uno se organiza, pues es bastante sencillo. Vale, bueno, de todo esto ya hemos hablado. El PIB nominal, el PIB real. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es la deflación. Normalmente siempre hablamos de inflación, subida de los precios, pero la deflación. Esta, la deflación. También existe, y de hecho, en estos últimos años ha habido periodos de deflación. La deflación es el fenómeno opuesto a la inflación. Es la caída generalizada de los precios que se prolonga por lo menos, esto ya es criterio que puede variarse, durante 2 semestres. O sea, si el índice de precio baja, cae durante 2 semestres consecutivos, estaríamos en un periodo de deflación. Y en España hemos tenido periodo de deflación con precios que estaban cayendo. Cayendo un poco, tampoco es que caigan mucho, pero caen un poco. Cuando lo que baja es el PIB, porque también hay momentos que el PIB, nosotros siempre queremos que suba el PIB, pero hay momentos en los que el PIB también cae, ¿eh? Toma valores negativos la variación del PIB. En el caso del PIB, cuando durante 2 trimestres consecutivos el crecimiento del PIB es negativo, o sea, baja el PIB, es cuando se dice que un país entra en recesión. Entrar en recesión nos lo marca el PIB cuando es negativo 2 trimestres y una economía en deflación nos la marca el índice de precios al consumo cuando baja durante 2 semestres consecutivos. Tanto la inflación como la deflación hablamos de subida o bajada generalizada de los precios. No hablamos de un precio en concreto como puede ser el precio de la energía, del petróleo, que podemos estar en una situación en que haya una inflación positiva, están creciendo los precios y a la vez, concretamente, el precio del petróleo esté bajando, ¿eh? Cuando hablamos de inflación y deflación, nos estamos refiriendo al conjunto de los precios. Siempre hablaremos de subida generalizada de los precios o caída generalizada de los precios. Aunque pudiera parecer que el hecho de que bajen los precios es una cosa buena y que nos va bien, sobre todo a las economías domésticas, realmente no. Y incluso parece que en ciertas cosas preocupa más la deflación que la inflación. Lo que suele ser interesante, o lo que suele tener como objetivo los bancos centrales, que son los que se ocupan de, o sea, dentro de sus objetivos está el control de la atracción. Si bajan los precios, sí, eso es la parte que nos beneficia, que si bajan los precios podemos consumir más. El problema es que si bajan los precios, las empresas tienen menos beneficios. Entonces, si las empresas tienen menos beneficios, consiguen menos ingresos, porque por un lado, los precios bajan porque no se compra también. Es que esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si no se compran productos, se acumulan los stocks. Si se acumulan los stocks, la forma de sacarlos es bajar el precio. Si bajas el precio, obtengo menos ingresos por las ventas. Si obtengo menos ingresos, tengo menos beneficios o entro en pérdida. Y si estoy en esa situación, como empresa, pues a lo mejor tengo que despedir algún trabajador o bajar salario. Con lo cual, si despido a un trabajador o bajo salario, pues resulta que esas personas también van a poder consumir menos. Y nos movemos aquí en un círculo un poco vicioso, ¿vale? Entonces, no es algo que deseen, y de hecho suelen bajar, los periodos de deflación suelen ser con bajadas pequeñas de precios y no suelen durar mucho. Y suelen ser en periodos de recesión, ¿vale? Cuando baja. Lo ideal es que exista una inflación moderada, estable y controlada. ¿Vale? Eso sería lo ideal. Y de hecho, el Banco Central Europeo tiene un objetivo de inflación. ¿Vale? Y hace su política monetaria, eso pues lo veremos más adelante, para controlar la tasa de inflación. Bien, entonces que sepamos que la deflación tampoco es la panacea y que una subida moderada sería lo adecuado y que, por supuesto, subidas del IPC muy elevadas, tasas de inflación altas no son buenas por una serie de motivos, porque producen incertidumbre y el dinero pierde su valor, en fin, y cuando ya se producen tasas de hiperinflación, pues ya es el caos en la economía. Bien, y el último apartado de este tema, este tema se nos queda cortito, pero así empezamos la próxima tutoría con el tema 5. El 5 y el 6 van unidos y son contundentes. Bueno, con relación al PIB y al bienestar económico, se suele utilizar el PIB como medida del bienestar económico. Y solemos considerar que un país que tiene un PIB mayor tiene mayor bienestar económico. Vale. Esto no es del todo cierto, no es cierto, por varias cuestiones. Por un lado, porque el PIB no mide ciertas actividades económicas que existen en la economía. Por ejemplo, no mide el trabajo doméstico y las actividades no dinerarias. El trabajo doméstico es actividad productiva, pero no entra a formar parte del PIB. De hecho, por ejemplo, cuidar a un familiar dependiente, pues bueno, ahora pueden existir ayudas a la dependencia y demás, pero tradicionalmente, pues a los mayores o a personas enfermas se les ha atendido en casa, eso es un trabajo doméstico y sin embargo no se incluye en el PIB. La economía sumergida es un ejemplo quizá muchísimo más claro de que obviamente eso no se está considerando en el PIB porque, porque no se está declarando, para empezar. ¿Vale? Si yo soy un profesional, yo que tengo un contable, por ejemplo, y los trabajos que hago no los declaro, ese trabajo mío no aumenta el PIB, no se considera en el PIB. Toda la economía sumergida no está considerando el PIB. Y claro, en ciertos países, a lo mejor en España, hay bastante o hay más economía sumergida que en otros países, como pueda ser Alemania o alguna. El tiempo de ocio, pues bueno, tampoco lo mide el PIB. El ocio es una cosa que afecta a nuestro bienestar. Aquí estamos mirando un poco la relación entre PIB y bienestar. Pues bueno, el tiempo de ocio es una cosa necesaria, es una cosa que afecta a nuestro bienestar, pero sin embargo no está incluido en el PIB. Yo viviré en una sociedad con mayor bienestar cuando puedo disponer de un tiempo de ocio de calidad y demás. Sin embargo, eso no aparece en el PIB. Otra cuestión, por ejemplo, es el perjuicio al medio ambiente que se puede generar con el crecimiento del PIB. O sea, si yo, por ejemplo, para que crezca el PIB, me tengo que cargar todos los bosques de España, por ejemplo, para producir madera, pues claro, el PIB se cederá por la producción de madera, muebles o lo que sea. Pero el medio ambiente lo estoy perjudicando totalmente. O la contaminación de las aguas, o el daño que se hace a fauna o a la pesca, por los vertidos que se hacen. Todo eso perjudica el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? La contaminación ambiental, por ejemplo, de las ciudades, perjudica nuestro bienestar y no está incluido dentro del PIB. Porque en el PIB medimos lo que se produce, ¿vale? Yo miro una empresa que hace tal producto. Lo que no mido de esa empresa son los residuos que vierte a las aguas, por ejemplo. Para descontarlo, por ejemplo. ¿Vale?
¿O cómo van a ser los tributos de la renta?
Ese sería otro problema.
Puedes hacer mucha más renta, hacer productos, aumentar la exportación, aumenta el PIB. Sí.
Sí, exacto. El cuantas menos horas de ocio tengas, desde luego es peor para el trabajador. Y luego cómo se reparten las rentas también. Además del PIB nominal y real que estamos hablando, luego también tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, el PIB per cápita. Porque claro, si el PIB es la producción de un país que tenga una población muy grande, en principio también va a tener un PIB mayor que un país que tenga una población pequeña. O sea, el PIB de España tiene que ser muchísimo más grande que el PIB de Andorra, por ejemplo, por poner un país muy pequeñito con una pequeña población. O que Luxemburgo, o que Suiza. Porque aquí hay muchas más fábricas, muchas más personas trabajando. O sea, por lo menos ya todas las personas que están trabajando están produciendo. Pues si aquí hay 15 millones de personas produciendo, pues están aumentando el PIB mucho más que en Suiza, que pueda haber 2 millones. Si yo divido el PIB nominal o real, entre el número de personas entre la población del país, obtengo el PIB per cápita. Me dice el PIB por unidad de habitante. Y ahí sí que puedo comparar yo entonces el PIB de un país con otro. ¿Verdad? Comparar el PIB de España con el de Luxemburgo, pues claro, nosotros tenemos un PIB mayor. Pero si lo hacemos per cápita, a lo mejor ellos tienen un PIB per cápita mayor que nosotros. Eso significaría que si lo consideramos medida del bienestar, su bienestar sería mayor que el nuestro. ¿Vale?
No,
sí, luego todo sería matizable, ¿no? Pero que eso nos sirve para comparar el PIB entre países. ¿Eh? Y ver si un país va incrementando el PIB o no. ¿Vale? Por relación a otro, si va subiendo más o menos. Además del PIB per cápita, si hacemos comparaciones internacionales del PIB, también deberíamos utilizar la misma unidad monetaria. Porque claro, hay un tipo de cambio que puede ir variando. Y una modificación del tipo de cambio, que eso también nos aparecerá, los tipos de cambio, pues alteraría el PIB de los países. Entonces, una forma es utilizar la misma unidad monetaria. Pues que se utiliza, pues normalmente, los dólares americanos, que es lo que se suele utilizar más. ¿Sí? Y también deberíamos utilizar los mismos precios. Esto también saldrá luego, cuando hablemos del tipo de cambio, lo que es la paridad del poder adquisitivo. ¿Sí? Porque si valoramos la producción con los mismos precios y en la misma moneda, entonces sí que podemos comparar el PIB de un país con otro. ¿Vale? Y por último, se suele usar el PIB per cápita, porque claro, ya nos da una medida por habitante. Ya quitamos de ahí también la influencia que tiene el tamaño de la población de un país. Vale, y con esto habríamos acabado este tema. ¿Vale? Ya digo que con este prefiero acabar todo el tema 2, 3 y 4 y empezar ya con el 5 el próximo día. Vamos a aprovechar, aquí tenéis ejercicios, bueno, esto está el resumen, ejercicios de exámenes anteriores, estos son reales, porque en una economía con PIB nominal lental, calcular la tasa de crecimiento anual del PIB. Esta es la fórmula de la tasa de variación. ¿Vale? O sea, que estos son sencillos, solamente hay que saber la fórmula de la tasa de variación, el deflactor del PIB, pues lo mismo, la fórmula que hemos puesto el deflactor, ¿eh? La tasa de inflación anual es la tasa de variación. Vale, aquí hay alguno más. Vale. Y este es el que, este es otro que os he puesto, porque el enunciado parece que es lioso. Claro, estos primeros que aparecen aquí en principio son muy sencillos. Porque te dan dos valores y te piden la tasa de crecimiento. Eso es muy fácil. Aquí en este, por ejemplo, que en un examen te dan el PIB nominal de 2008, el PIB nominal de 2009, el deflactor de 2008, el deflactor del 2009. Y luego lo que te preguntan es si la tasa de crecimiento del PIB nominal entre 2008 y 2009 es menor que la tasa de crecimiento del PIB real. Esto puede resultar un poco lioso. Pero bueno, es fácil. Haciéndote el cuadro, lo he puesto yo, el cuadro no sale en el examen. El cuadro, si te haces un cuadro de este tipo, aquí tendrías los datos. PIB nominal de 2008, los años en columnas, PIB nominal en filas, PIB real en ahí, y el deflactor. Estos son los datos que nos dan. Bueno, y estas serían las fórmulas que ya conocemos que nos servirían para resolverlo. Me piden la tasa de crecimiento, me faltaría del PIB real. Me hace falta el PIB real. Pues con la fórmula del deflactor del PIB, yo voy a obtener el PIB real. Me va a venir aquí en 2008 y en 2009. Y luego calcularé con la fórmula de arriba la tasa de variación, la tasa de variación del PIB nominal y la tasa de variación del PIB real. Y ya puedo contestar si la tasa de crecimiento del PIB nominal, la que me salga aquí, es mayor o menor que la que me salga aquí. En el examen hay 4 respuestas, pero bueno, da igual las que sean. Aquí lo sacaría y con esto ya podría dar la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, aunque parezca lioso el enunciado, luego en la práctica son 4 cosas. La tasa de variación y lo del deflactor del PIB es una cosa que normalmente va a aparecer siempre, ¿vale? Y aquí en este ejercicio es de contabilidad nacional. Entonces, vale. De una economía de un país y te dan esta lista de valores, ¿vale? Esos son los datos, un montón de datos. El cuadro este donde están las relaciones no aparece en el examen, ¿vale? Ese es el que os he puesto yo, que por cierto os lo he puesto aquí también. A ver, os he puesto aquí 2 ficheros que os podéis descargar. Uno es este, que es la imagen de las relaciones contables. Y otras son las fórmulas de estos capítulos en una hoja. El número de índice, tasa de variación, deflactor, tasa de inflación, tasa de desempleo. Bien, volvemos a donde estamos. Vale, te dan aquí una serie de magnitudes y entonces te piden. Y esto, con este ejercicio, lo podéis utilizar para practicar contabilidad nacional. Por ejemplo, lo primero que dice es el PIB a precios de mercado, ¿vale? Entonces, el problema de este tipo, que a lo mejor no tiene tantas variables, lo que hay que hacer es seleccionar las variables que te interesan para obtener, ¿vale? Ya os dije que sobre todo esta de aquí y esta de aquí, la de la renta personal, ¿vale?, son básicas. Porque luego están las que utilizas para pasar de producto neto a producto bruto y de coste de factores a precio de mercado. Y la E es para pasar de magnitud interior a nacional, sumando la renta de los residentes en nacionales y prestando la renta de los extranjeros en nacional. ¿Sí? O sea, básicamente con esta y con estas 3 relaciones, para pasar esto, prácticamente va a estar aquí. Y esto luego también es importante, ¿no? Sobre todo esto. Vamos a echar muy sencillo. Bueno, pues aquí, producto interior bruto, precios de mercado. Pues el producto interior bruto es consumo, es aquí, más inversión bruta, más gasto, más exportación de renta. Entonces aquí tengo que coger consumo, inversión, gasto público, que lo tengo aquí, exportaciones, 100, y el estado de renta, que son las importaciones. Y por eso ya tendría esta magnitud obtenida. Bueno, pues aquí también se puede obtener el producto nacional bruto a precios de mercado, en este mismo caso. El producto nacional bruto a coste de factor. El producto nacional neto a coste de factor. La renta personal.
la renta personal disponible. Y el déficit o superávit público. ¿Sí? Entonces, como hay un montón de variables aquí, o sea, de magnitudes, podéis utilizarlo para practicar, para resolver ejercicios de este tipo. ¿Sí? Porque luego las cifras son muy sencillas. Entonces, si se coge soltura a la hora de manejar las identidades, pues no es complicado tampoco. Y de contabilidad nacional, siempre suele haber una pregunta por lo menos. De estos temas puede haber una, dos o así. ¿Vale? Bueno, pues con esto ya estaría todo por hoy. El próximo día ya empezaremos con el capítulo, con el tema 5, que es el mercado de bienes, ¿eh? O sea, ahora vamos a empezar ya un poco más, digamos, en serio. Veremos primero mercado de bienes, luego mercado de dinero, el equilibrio, lo que son las políticas monetarias y fiscales, ¿eh? El equilibrio de oferta y demanda agregada. Con el mercado de bienes, el mercado de dinero, lo que vamos a hacer es obtener la oferta agregada, perdón, la demanda agregada. Y luego veremos la oferta agregada, ya las juntaremos y veremos cómo actúan las políticas monetarias y fiscales. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Hasta entonces, un saludo. Thank you.